Gracias. Uno de los titulares hoy en la prensa que más lamenté es uno que dice que en los centros educativos se tocará de manera muy sutil la educación sexual. Y ahí lo que lamento mucho es ese término, muy sutil, porque el flagelo del embarazo adolescente es todo menos sutil. 20% de las niñas entre 15 y 19 años está expuesta a un embarazo adolescente. Es decir, esa es la tasa de embarazo adolescente que tenemos en nuestro país desde hace muchos años. Y es una situación que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, porque una niña que queda embarazada, algunas antes de los 15 años incluso, está obligada muchas veces a dejar sus estudios, a posponer cualquier plan que tuviese de acudir a la universidad, de tomar algún tipo de conocimiento técnico profesional y dedicarse al cuidado de un niño o de una niña. Y más aún, en la mayoría de los casos, antes de los 19 años, ya tiene dos. Ya ha tenido dos niños, porque y a veces más.
Y a veces de dos hombres distintos.
Claro, esa es la situación, que antes de los 19 años, las estadísticas dicen que ya tiene dos, porque el papá del primero se desentiende de ella, busca a otra pareja que le ayude económicamente a solventar su situación, pero esa segunda pareja también quiere otro bebé. Y son muchos los casos de embarazo adolescente que antes de los 19 años ya hay dos niños y ya es una familia grande que obviamente no tiene cómo acudir, seguir acudiendo a la escuela o seguir luego algún tipo de educación formal. Entonces, el Ministerio de Educación no puede tratar este tema como que hay que tener sutilezas profundas. Más bien lo que hay es que determinar y hacer un plan que funcione. Que se tenga que consultar con todos los sectores, claro, hay que consultarlo con las iglesias, hay que consultarlo con los padres, asociaciones de padres y maestros, hay que consultarlo con los expertos educativos, hay que consultarlo con las instituciones nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema niñez, que tienen que ver con el tema de la salud. En eso estamos totalmente de acuerdo, que se consulte y se lleguen a consensos y acuerdos, pero no que se trate con sutileza, no que se pretenda que eso esté transversal, ahí escondido dentro de la formación integral humana y religiosa, y que se toque así con pinzas para que no genere ningún tipo de reacción. Bueno, si no va a generar reacción, tampoco va a generar resultados. No vamos a disminuir esas tasas. No vamos a integrar estrategias innovadoras para convencer a nuestros niños y niñas de por qué deben posponer su primera experiencia sexual. Y que en el caso en que no la pospongan, bueno, pues que tengan la protección de vida, no solamente para evitar un embarazo adolescente, también para evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esto no es un tema sutil, no es un tema que debamos ponerle paños tibios, es un tema que hay que enfrentarlo porque hay una realidad numérica, estadística, que no miente. De muchas vidas pospuestas en el sentido de que han tenido que posponer sus sueños, porque la falta de conocimiento les obliga a tener estas relaciones sexuales a destiempo. Y hay muchas técnicas ya que funcionan, que no generan ningún tipo de resistencia en los hogares. Yo recuerdo la utilización de simuladores de bebé, programa que se llamó Bebé, Piénsalo Bien, que los niños se llevaban durante un fin de semana un simulador, que lloraba, que había que atenderlo.
Pasaban trabajo. Y eso funciona, porque en el momento en que tú te das cuenta que eso te va a pasar, no en un fin de semana, sino todo el resto de tu vida, a mí me parecía genial esa.
Los convencía los hacía autoconvencerse de que era mejor cuidarse o posponer esto. Exacto. Sin tener que decirle, usa tal método, usa aquello. Bueno, eso se complementaba con las informaciones. Uh-huh. Pero en realidad el objetivo de esos simuladores era que los niños entendieran el por qué no debían tener una relación sexual a destiempo y los riesgos de un embarazo adolescente en términos de su plan de vida. Entonces esos simuladores funcionan bastante bien y eso es lo que podría llamarse una estrategia innovadora para atender este tema. Pero además debe haber otras estrategias que se complementen desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Por qué no tenemos ahora mismo un plan que permita al Ministerio de Salud Pública ofrecer a las que ya llegan con un embarazo, cuando dan a luz, una alternativa de planificación familiar en los hospitales públicos para evitar ese segundo embarazo que en las estadísticas dicen que se da casi siempre? ¿Cómo le acompañamos también psicológicamente en términos de salud mental? Porque es un impacto fuerte para una niña verse como madre a destiempo. Entonces aquí también hay una integralidad de las políticas públicas que hace mucha falta y que el eje fundamental es la escuela, porque es el lugar donde tenemos captivos a los niños y a las niñas para enseñarles. Pero también a los varones hay que enseñarles.
Es sobre todo, porque es que hay una cultura machista que todavía yo escucho personas diciendo: amarra tú tu gallina, que mi gallo anda suelto.
Está en la calle, claro.
Entonces, es importantísima esa parte. Y yo como mamá de varones, he tenido desde muy temprana edad conversaciones con mis hijos. El pequeño tiene autismo, ¿no? Su forma de interactuar con el sexo es distinta al mayor. Y según mi punto de vista y como nosotros conversamos, yo entiendo que esa comunicación que debe haber entre la escuela y la casa con respecto al tema de educación sexual ayuda a que se retrase la primera relación y mucho mejor que también se conozca cómo usar el condón, a las chicas cómo saber, cómo evitar que le hagan o que le ofrezcan cosas con el fin de tener relaciones sexuales y sin tener el cuidado necesario. Pero tenemos lamentablemente un frente muy amplio donde si afuera de la escuela o en la misma escuela venden preservativos o hay píldoras para el día después y todo esto, también se arma un berenjenal, porque entonces le están enseñando cosas que yo no le dije.
Lo están motivando.
Y en mi experiencia y en la experiencia, por ejemplo, de Laine Félix, que la hemos tenido por aquí muchas veces, mientras más conocimiento, menos hay...
Disminuye el riesgo.
Disminuye el riesgo de que los niños y niñas entren en una etapa de madurez que no corresponde con su edad.
Porque al final del día también están expuestos a la información por otros medios. Uh-huh. O sea, tienen el celular, tienen el YouTube, tienen las películas, tienen las revistas, tienen, o sea, una cantidad de información en sus manos que nadie los está guiando. Porque ahí el tema es ese. Ah, bueno, pero la información está disponible en internet. Sí, pero ¿y quién los guía? ¿A qué información es correcta y cuál no? ¿Cuál es pertinente? ¿Cuál sirve al propósito de continuar ese plan de vida? ¿Y cuál les cercena sus sueños? ¿Quién les explica a ellos cuáles son las consecuencias en su vida de hacer esto ahora y no más adelante? Y que si lo vas a hacer, bueno, pero cuídate, porque en realidad... Por un lado está el embarazo adolescente, ya lo hemos dicho, pero por el otro están las enfermedades de transmisión sexual. Por el otro está una vida promiscua que tiene sus consecuencias también. Entonces, al final del día, no es un tema que haya que tratar con mucha sutileza, como pretende el Ministerio de Educación y algunos sectores que también dicen, no, esto vamos a decirlo ahí más o menos, que se sobreentienda. No es que se sobreentienda, es que existan un conjunto de estrategias para que el profesor, para que el maestro, para que el director de la escuela, para que la familia se involucre en una educación sexual integral. Y esto no quiere decir que se tenga que renunciar a sus convicciones religiosas, a sus principios, en lo absoluto. Usted complementa esas enseñanzas con lo que establece la Biblia, con lo que usted cree, y eso va a formar un ser humano más integral. Yo creo que eso le va a sumar mucho a nuestros niños y niñas en lugar de restarles. Lo que sí también es que los va a proteger de ese gran riesgo que pesa sobre ellos, que es el embarazo adolescente, que, como ya he dicho, les cambia su vida para siempre.
Y cuando así, cuando hablas también de este asunto, de este, que de no hablar acerca de educación sexual, a mí me pasó, por ejemplo, que yo fui la que en mi familia quise hacer conciencia a que las niñas y los niños, porque mi hijo varón lo vacuné contra el virus del papiloma humano. Eso es imprescindible. Y y se habla de entre 9 y 14 años a las niñas, para los niños, los varones tienen más tiempo, pero esa vacuna es una, digamos que es una protección extra, donde tú le da la oportunidad, y me lo recuerdo perfectamente, cuando el pediatra de mi hijo le dijo, mira, tu mamá está haciendo esto, que era un sacrificio grande porque costaba un dineral, las 4 dosis que llevan, si empiezan a los 9 años, le dijo, tu mamá está haciendo eso para que en el futuro no te pase esto, no te pase lo otro. Se ha demostrado, son miles y miles de virus de papiloma humano y son causantes de no solamente de cáncer cervicouterino, son también causantes del cáncer rectal y anal, de garganta y lengua. O sea, es bien amplio lo que protege esta vacuna. Y ahora nosotros la tenemos a disposición. La salud pública la tiene para que las personas vayan y se la pongan en los centros. O sea, no cuestan el dinero que costaban.
Está más accesible.
Exacto.
Claro.
Creo que incluso la misma la parte de obras de salud pública ni siquiera las cobra. Entonces,
imagino que en el PAI, exacto, en el programa de uh-huh. ampliado de inmunización.
Sí, porque que es importantísimo, y mientras más lo hacemos, más disminuimos las tasas de mortalidad por ese y tipo de...
Así casos. Como usted se pone una vacuna para otras cosas, claro. La ciencia está para eso. O sea, nosotros como humanidad hemos avanzado y tenemos la ciencia a nuestro servicio, y pasa también con esto del embarazo adolescente. Bueno, utilicémosla. Porque para tener una mejor calidad de vida y para mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos. Eso es todo. Eso no tiene por qué ser un conflicto con sus creencias, no tiene por qué ser un conflicto con la religión. Pueden armonizar perfectamente, porque la ciencia es un desarrollo del ser humano y es una manifestación de los dones que Dios le dio.
Así es. Gracias, Frank. Vamos a poner una cancioncita en lo que llegan las deportivas.
El matutino de la 91.